algún referente, con una persona que conoce sobre el tema, sobre lo que es la importancia de la salud pública en la Argentina como un derecho. Vamos a saludar a Mario Rovere, un gran médico sanitarista, referente nacional en materia de salud pública. Se desempeña como director de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara, esto es en la provincia de Buenos Aires. Fue viceministro de Salud de la Nación, impulsor de la carrera de medicina en la Universidad Nacional de La Matanza. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, ¿cómo le va? Juan Gerol, Carlos Riera, le damos la bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo para ustedes y para toda la audiencia.
Bienvenido, Mario.
Muchísimas gracias, Mario, por este tiempo.
Por favor.
Bueno, Mario, ¿qué le han parecido estas declaraciones sobre este plan de gobierno que tiene este candidato de la ultraderecha de terminar con todos los derechos adquiridos, conseguidos a lo largo de la historia, con la salud pública, algo tan importante?
Bueno, yo, digamos, por ahí comienzo de una forma un poco extraña. Yo agradezco mucho que lo diga en campaña, porque hay algunos otros candidatos que lo hacen después sin decirlo en campaña. Recuerden aquello de, si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado.
Exactamente.
Así que hoy es un candidato que ha armado un campo de fuerzas y que obliga a argumentar, digamos, entre otras cosas, por qué y para qué sirve la salud pública. Aunque después de la pandemia, esto debería ser obvio para todos los argentinos y argentinas, ¿no?
Todavía, Mario, Juan le habla, no hemos terminado de agradecerle al personal de salud lo que hizo por todos nosotros.
Sí, efectivamente acá hay un tema, digamos, del uso de los esfuerzos colectivos, que es lo que de alguna manera solo el Estado puede organizar. Esto no significa que todo lo hace el Estado, sino que el Estado además organiza a los demás actores y la salud pública tiene esa función. El sistema de salud de la Argentina funcionó muy armónicamente contra todos los pronósticos y el contraste con otros países de América Latina muy cercanos a nosotros, como Brasil o como Perú, es verdaderamente dramático, digamos. Así que yo creo que las ideas de este candidato no solamente son muy desorejadas, sino además son absolutamente antiguas, porque su referente de salud prácticamente diría que recita la reforma de salud que se hizo en el año 1993 en Colombia, que dejó a Colombia totalmente desmantelada frente a la pandemia, digamos, lo que se llamó ahí la ley 100. Digamos, ni siquiera es una propuesta original, es una propuesta que ya fracasó en Chile y en Colombia principalmente.
Mario, ¿cómo pasamos como sociedad hace 3 años de estar aplaudiendo a los médicos por todo lo que se hacía en la pandemia a votar a un tipo que está diciendo que va a acabar con todo eso?
Bueno, yo no, nosotros no tengo esa, o sea, tengo más competencias, digamos, para poder decir, digamos, que no se le ocurra poner un pie en salud porque va a salir detectado, digamos, ahora. ¿Por qué la gente lo votó? Me parece que tiene muchas lecturas, explicaciones, todas razonables o argumentos adecuados. En general hay una primera sensación que es un poco el tema de voto enojo, voto bronca, alguien que de alguna manera expresa rebeldía, digamos, es como si hubieran votado a un rockero, digamos, heavy metal. Ahora, el problema es que ahora empieza a hablar, digamos, y cuando empieza a hablar hay que ver si lo que está diciendo acumula o desacumula, digamos. El caso de el CONICET puesto en este momento en estado de guerra, digamos, indica que quiere abrir todos los frentes ahora, y no sé si eso le acumula políticamente o al revés.
Mario, usted es un gran profesional, un gran médico, sanitarista, un referente a nivel nacional, pero que conoce mucho la realidad latinoamericana. ¿Cómo ven los países latinoamericanos el sistema de salud que tenemos en nuestro país?
Bueno, es un poco ambivalente. Desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la gobernanza, se lo nota como un sistema muy fragmentado. Ahora, si uno piensa, por ejemplo, el sistema de Brasil, que es mucho más articulado que el nuestro, sin embargo, nosotros tenemos más camas públicas por habitantes que Brasil, luego de Brasil casi 40 años de reforma. Entonces, la verdad es que cuando enfrentamos la pandemia, nos encontramos con que Argentina y Uruguay éramos los dos países de toda América Latina con mayor cantidad de infraestructura. Y además de eso, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, casi se triplicó la infraestructura de camas de alta complejidad, por lo cual esta frase, a nadie le faltó una cama, digamos, nadie falleció sin atención, contrasta con yo he estado en la conferencia sanitaria de Brasil hace apenas un mes, y ellos reconocen ya como mínimo que hay 20.000 fallecidos sin atención médica por COVID en Brasil, digamos. Así que, y en el caso, si ustedes recuerdan el caso de Guayaquil, el caso de Manaus, mismo el caso de Nueva York, van a ver que las fosas comunes hay todavía fallecidos sin identificar, y el caso de Perú con el mercado negro de oxígeno, porque la gente salía a comprar oxígeno para que sus familiares fallecieran en su casa.
Mario, como usted lo marcaba, porque tal cual, es decir, a ver, si hemos vivido un poco, nosotros vemos que está el plano de la palabra y el plano de la acción. Y sabemos que entonces acá se puede no decir algo, pero se actúa de una manera determinada. Entonces, a mí me parece, incluso, bueno, pretendo ser un profesional de la palabra, y cuando no hay argumentación y contraargumentación, realmente me molesta muchísimo, ¿no es cierto? Porque claro, justamente si hay argumentación y contraargumentación y nuestro pueblo vea esa argumentación y contraargumentación, entonces me parece que eso es lo que tenemos que desarrollar. Usted, no por usted, Mario, que le agradezco muchísimo junto con todo el equipo su tiempo, pero pensando juntos en voz alta, el hecho de, libertad de palabra, pero la solidez de la argumentación y de la contraargumentación, digamos, se trata de esto, es decir, incluso desandar el camino. A veces, muchas veces, las cosas no se aprecian porque discúlpeme este razonamiento, pero le digo esto para la audiencia, ¿no? A veces nosotros valoramos, por lo general, ¿no? Valoramos algo cuando ya no lo tenemos. Entonces, bueno, aquí hay una especie de desafío, obviamente muy agudo, pero digo, de apreciar lo que tengo. Entonces, el sistema de salud argentino nuestro, a partir de esa conferencia que usted tuvo hace un mes, ¿qué es lo que tenemos y qué sería lo perfectible? Usted un poco hablaba de esa gobernanza, que estructurarla un poco más, pero ¿qué es lo que tenemos en este momento como capacidad sanitaria en el país?
Mire, tenemos una capacidad extraordinaria, porque yo mencioné un poco el fuego a la defensiva, que fue atender, llamémoslo así, a las víctimas del COVID. Pero recuerden también que hemos atravesado la campaña de vacunación más importante de la historia. En promedio, digamos, un argentino promedio tiene 3 vacunas mínimo, digamos, con lo cual significa, digamos, prácticamente 120 millones de aplicaciones de vacunas, todas, el 100% a cargo del Estado. Y esto ha sido que, por ejemplo, una buena parte de nuestra población, la primera práctica en salud estatal que reconoció fue la vacunación. Podríamos decir, iba gente con 4x4, digamos, a vacunarse, y en algunos casos, si eran personas discapacitadas, los equipos iban al auto a vacunar en el auto. Así que, digamos, toda la sociedad argentina ha vivido una situación absolutamente excepcional. Hay una intencionalidad en que nos olvidemos que la pandemia ocurrió. Y yo vuelvo a repetir, porque coincido 100% con la idea también somos profesionales de la palabra, porque la salud pública también es un discurso, es una argumentación, es un texto, que hay que dar los debates, y en ese sentido estoy agradecido a Milei de que diga exactamente lo que piensa hacer, digamos, que le proponga a la sociedad argentina temas que han sido, digamos, que dan oportunidad a un gran debate. Recuerde que en la época del gobierno de Macri, cuando salió la idea de cobertura universal en salud, salimos a discutir, y gracias a esa iniciativa, el enunciado no a la CUS, digamos, en ese momento cobertura universal en salud, hizo que muchísimos profesionales de salud se enteraran finalmente, digamos, de qué sistema de salud tenemos en la Argentina, que lo tenemos que defender, profundizar, y que tenemos que tener la capacidad de comprenderlo en su complejidad, pero también estar muy orgulloso de lo que tenemos.
Mario, oyentes se comunican con nosotros y nos hacen preguntas, ya que estamos dialogando con usted. Qué interesante sería saber, por parte de Rovere, si es factible un sistema de salud articulado, Estado y privado, como se trabajó en la pandemia, para evitar justamente esa fragmentación que hablaba hace instantes.
Sí, bueno, no se trata solo de que en un escritorio, en una mesa de arena, uno logre, digamos, que encontrar los canales de articulación, sino que la primera cosa es que ya ocurrió. O sea, durante la pandemia los tres subsectores trabajaron juntos. Definitivamente no faltó ni una cama en la Argentina porque los tres subsectores estuvieron en pie. El Estado financió al sector privado para que no colapsara durante la pandemia. Así que, digamos, eso es un ejemplo concretísimo. Por eso la idea de un sistema integrado de salud se lanza en el espíritu de la post-pandemia inmediata. La vicepresidenta de la Nación lo lanza como idea al final, en diciembre del 21, digamos, porque ese era el espíritu después de la enriquecedora experiencia que tuvimos. Y lo segundo, que hay una cosa también que casi nunca se lo menciona, es que es cierto que son el privado y el público están, parece, antagónicos, pero lo real es que los mismos profesionales trabajan en los dos lados, digamos. Uh-huh. Así que hay infinidad de puentes entre el público y el privado, son hermanos siameses en el sistema de salud de la Argentina.
Mario, ¿cuáles son esos tres subsectores?
Bueno, cuando uno piensa en el caso de la seguridad social, por ahora, en el modelo argentino, la seguridad social no pesa como prestador de servicios de salud, sino como financiador. Entonces, cuando hablamos de quién financia, hay tres subsectores. Cuando hablamos de quién presta servicios de salud, hay dos, que es el público y el privado. Y la articulación necesaria, útil para los pacientes, para los ciudadanos y las ciudadanas, es que se articule el público y el privado para complementar sus prestaciones. Pasa con suma frecuencia que un paciente que está en un hospital público le hacen una tomografía en el sector privado, digamos. Uh-huh. O al revés, cuando se complican las cosas mucho en el privado, el paciente termina en el público.
Uh-huh. Mario, hace unos años atrás, cuando aparecía Jair Bolsonaro en Brasil y uno escuchaba lo que eran las declaraciones y qué era lo que pretendía instrumentar en Brasil en caso de que fuera presidente, se agarraba la cabeza, ¿no? Y ahora tenemos un candidato que es peor que Jair Bolsonaro por las tremendas declaraciones que hace sobre lo que pretende hacer. Justamente también se ha metido, tiene una postura con respecto a lo que es la salud mental, en esto que tiene que ver con reducir el gasto del Estado a costa de la política, justamente también de salud mental. Ha dicho que si uno se quiere drogar o suicidar, él no tiene ningún problema, que el Estado no va a hacer nada. Dice, básicamente, si vos te querés suicidar, hacelo, pero no pidas que otro te pague la cuenta. Es justamente llamativo esto, ¿no? Que lo haga en declaraciones, justamente en tiempos donde hay un gran sector de la comunidad, principalmente aquí en la ciudad de Gualeguaychú, lo vemos mucho, ¿no? Que se le reclama a los gobernantes que se haga algo con respecto a lo que es la drogadicción, que es generadora justamente de inseguridad. Claro. Y tenés una persona como Javier Milei que está diciendo, mirá, yo no voy a hacer nada. Si vos te querés suicidar, si te querés drogar, hacelo, pero no me pidas nada a mí como Estado.
Yo diría lo siguiente, pero es una reflexión mía, digamos. Lo primero es que nada de esto nos escandalizaba hasta que adquirió el respaldo de 6 millones de votos. Luego, ahora estamos hablando de un debate que ahora se vuelve un debate político. Antes era simplemente un factor de irritación cultural, digamos, disculpen que lo diga así, uh-huh. Es como escuchar a Canosa, digamos, promoviendo la automedicación en el COVID. Uh-huh. Ahora, otra cosa es que Canosa con 6 millones de votos atrás.
Uh-huh. Siete millones.
El problema no es el candidato, y vuelvo a decir, me alegro que hable ahora, ojalá Bolsonaro hubiera hablado antes, ojalá Trump hubiera hablado antes, ojalá Menem hubiera hablado antes. Entonces, uno tiene ahora un tiempo, digamos, para argumentar, para razonar, para explicar, para convencer, y yo en este sentido no dejo de agradecer enormemente esta oportunidad de conversar con ustedes, porque creo que va en algo que creo que fue García Linera en un momento dado que dijo, digamos, acá se está disputando el sentido común. y si el sentido común de la gente es que se puede vender y comprar un riñón en el mercado, en realidad la batalla que hay que dar es cultural, digamos, sobre una cosa como esa.
Es cierto eso, ¿no? Uh-huh. Parece mentira. Totalmente. El tema que estamos charlando.
No, pero incluso en esto, alentarnos juntos, hasta estaría muy bueno convocar a las facultades de ciencias económicas de todos los ámbitos, incluso hasta dar el debate con números. Es decir, de, por ejemplo, no le voy a decir a usted, doctor, discúlpeme, ¿no? Pero digo esto. Se puede hacer la cuenta perfectamente de cuánta plata me ahorro, por ejemplo, no sé, si tengo una vida saludable, por ejemplo, y no me tiene que poner un catéter o algo por el estilo, me da un infarto o algo, y tengo que tener una afección crónica determinada, esto, lo otro, se puede hacer la cuenta económica. Es decir, debate bien de punta, es decir, números con números, con números concretos, con actitudes, con fundamentos, con yo creo que está eso. Digamos, hay que hacerlo. Alguna vez algún vecino policía me decía, dice, siempre se mide los delitos, dice, y no, nunca se mide todos los delitos que nosotros evitamos con nuestro trabajo, estando nosotros en la calle arriesgando todo y no sabemos si volvemos a casa, por ejemplo, ¿no?
Totalmente. Pero mire, yo le digo una cosa. Nosotros vivimos en el territorio de la salud y la economía quiere que vayamos a jugar su juego. El día que Milei se enferme, digamos, no me va a venir con la Facultad de Ciencias Económicas, me va a decir que le duele. Digamos, en este caso, si Milei se le ocurre meterse en el campo de la salud, va a tener la respuesta desde salud como la que hoy está preparando el CONICET y todos los investigadores de la Argentina. En tal caso, si quiere ser ministro de Economía, que debata con los economistas, no es mi problema. Lo que es verdaderamente un problema es que los economistas tienen también una forma limitada de ver la salud. La salud es mucho más, digamos, que los números de la salud y los números de la atención de la salud. Es la construcción literal, digamos, de la defensa de la vida. Y esto lo vimos todos en la pandemia. Entonces, digamos, literalmente mi recomendación para Milei es que ni se le ocurra meterse en salud.
¿Qué puede llegar a pasar?
Bueno, la reacción corporativa, digamos, en la Argentina hay 850.000 trabajadores de salud. El concepto de derecho a la salud está instalado en la cultura del sector salud, hasta en el sector privado. Es muy importante, digamos, que entienda que se metió en un territorio equivocado, digamos. No sé, yo no le voy a discutir, digamos, exactamente de política monetaria, pero literalmente hablando en el campo de salud, este es un territorio que la Argentina ha conquistado ya en este momento como una, como un patrimonio del pueblo argentino, el concepto de derecho a la salud.
Uh-huh. Mario, ha sido un placer tenerlo. Me quedé pensando, ¿no? ¿Qué pensaría el padre del sanitarismo de nuestro país, ¿no? El doctor Ramón Carrillo sobre todo esto que estamos hablando. Mario.
Sí, exactamente. Bueno.
Hasta luego, le agradecemos muchísimo.
Gracias, Mario.
Todo lo contrario, el agradecido soy yo. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia.
Hasta luego.
Hasta siempre.
Hasta luego.